Ya es domingo, ya pasaron las 12:30. Es tiempo de Nacional Global. ¿Cómo le va, Florencia Ventosa?
¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Esto es el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI. Teníamos la idea de hacer un enero tranquilo, de poder hablar de varios temas, pero la realidad es mucho más fuerte que las intenciones que uno pueda tener. Y en ese contexto, el año nos recibió con muchas novedades, en esto novedades también de Turquía, ¿no?
Exactamente, y digamos que más que novedades sigue siendo una sucesión de hechos violentos. Solo para que te des una idea, el año pasado hubo más de 600 muertos por atentados en Turquía. Te voy a nombrar algunos de los hechos más relevantes que sucedieron. El 28 de junio hubo un atentado suicida en el aeropuerto de Estambul que dejó 45 muertos. El 15 y 16 de julio hubo un golpe de estado fallido sobre el que conversamos.
Exacto.
20 de agosto...
Hubo muertos también con ese atentado, en ese intento de golpe de Estado.
Y más de 290 muertos.
Que hizo que el presidente Erdogan tuviera después más poderes y fuera más dictatorial, ¿no? ¿Y qué más después de eso?
20 de agosto, un ataque suicida en Gaziantep, 54 muertos. 10 de diciembre, atentado con bomba en Estambul, 45 muertos. 16 de diciembre, el asesinato del embajador ruso en Ankara, Andrei Karlov.
Que hace poco pasó, sí.
Y el 31 de diciembre, por las celebraciones de Año Nuevo, un ataque a la discoteca en Estambul durante la fiesta.
Discoteca que, para los que han leído algunos libros de Orhan Pamuk, un gran escritor turco, muchas de sus acciones transcurren a orillas del Bósforo, con la juventud, la vida que transcurre ahí fue bastante triste, bueno, con todo lo que has contado, porque la verdad que con toda esa información parecen solo números, pero 600 muertos por año.
Más de 600.
¿Solo por atentados terroristas?
Solo por atentados.
En un país miembro de la OTAN.
Exactamente.
Bueno, para entender esto, hemos traído a uno de los máximos expertos que hay en la Argentina, el embajador Atilio Molteni. Le damos la bienvenida, Atilio.
Muchas gracias. Es siempre interesante hablar con ustedes sobre temas de interés que tienen que ver con la situación mundial. Hay que pensar que Turquía es uno de los países que tiene una situación geográfica fundamental en el Medio Oriente, que está, como ustedes saben, en convulsión.
Esto es Nacional Global, el grupo de comunicación del CARI. Vamos a entender un poco lo que está pasando en Turquía con el embajador Atilio Molteni.
Lo que pasa en el mundo bajo una mirada argentina. Nacional Global, con Guillermo García.
Y con Florencia Ventosa tenemos la suerte de tener al embajador Atilio Molteni, la suerte de poder compartirlo con esta audiencia en Radio Nacional, la radio de todos los argentinos. Y así, el embajador Molteni, un embajador de carrera, que también se está hablando, muchos lo quieren volver al servicio activo, embajador, por todo lo que usted le ha dado al país y por lo que sabe de ciertas áreas.
Muchas gracias.
Ex embajador en Turquía, precisamente, ex embajador en Suecia y ex embajador en Israel. Y un prolífico lector y escritor de temas del Medio Oriente. Me quedo corto, seguro, embajador.
No, usted es demasiado generoso.
No, al contrario, embajador. Hay mucha gente, y terminamos con los cumplidos, pero es de verdad. Hay una de las cabezas pensantes que ha dado el Palacio San Martín, que no tiene nada que envidiarle a otras cancillerías.
Muchas
Florencia.
Gracias.
Bueno, ¿les parece en esta de rompecabezas, que es la violencia en Turquía, si comenzamos con una muerte, que suma entre las tantas, pero que fue de mucha significación para el escenario internacional? Estamos hablando del asesinato del embajador ruso en Turquía. Y antes de pasar a preguntarle, vamos a escuchar lo que dicen Vladimir Putin y Erdogan sobre lo que significó este acontecimiento.
Este crimen es sin duda una provocación destinada a romper los lazos entre Rusia y Turquía, al igual que el proceso de paz en Siria, actualmente promovido por Rusia, Turquía, Irán y otros países interesados en la resolución del conflicto sirio. Solo existe una respuesta a esto: el endurecimiento del combate contra el terror y que los propios terroristas lo sufran en sus carnes. Tras este incidente, el ataque al embajador ruso, he hablado con el señor Putin y ambos estamos de acuerdo en que se trata de una clara provocación y que no existe actualmente ninguna disputa entre nuestros países. La parte rusa opina que sería más adecuado que nos uniéramos a la investigación que ya han abierto sus representantes para investigar los hechos de manera conjunta. Les hemos dicho que por nosotros no hay ningún problema.
Que primero hablaba era el presidente turco Erdogan y luego su par de Rusia, Vladimir Putin. Qué difícil, ¿no? Eran enemigos, ahora amigos. ¿Cómo es, Florencia?
Claro, queremos preguntarle, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué explicación hay para dos naciones, dos liderazgos que antes se repelían, ahora de repente están tan alineados?
Hasta hace un año estaban separados. Usted nos recordaba que había grandes conflictos entre ellos y ahora se han unido.
Bueno, sí. Por ejemplo, en noviembre del 2015, dos aviones turcos derribaron a un avión ruso en segundos que se introdujo aparentemente en el territorio turco y fue derribado por estos aviones. Era un avión que operaba en Siria.
Esto en 2015, nos dijo.
En el 2015, sí, en noviembre de 2015. Ahora, eso provocó una situación de gran tensión. Rusia suprimió suprimió una serie de negociaciones muy importantes de energía y también de la relación comercial bilateral, y también el turismo ruso, que es muy importante hacia Turquía, tuvo limitaciones. Ahora, la razón que hubo un cambio de posición de ambos países está relacionado con dos acontecimientos. Por un lado, la evolución política de Turquía, que como ustedes saben, en julio del 2016 hubo un movimiento militar que trató de derrocar al presidente Erdogan, y eso creó una serie de tensiones internas. Y por otro lado, la participación de Turquía en el conflicto sirio, porque hasta prácticamente, mediados del año 2016, la política turca con respecto al conflicto en Siria había sido muy opuesta al Assad, había ayudado a grupos que estaban peleando contra el Assad.
Al Assad usted se refiere al presidente de Siria, ¿no? Presidente de Siria, que siempre fue aliado de los rusos, él sí. Y su padre, que es también sí. Una autocracia que se va heredando, ¿no?
Así es. Ahora, lo cierto es que la política turca entonces fue de cuestionamiento de la situación en Siria.
A ver, embajador, entonces Turquía en ese momento tenía una posición parecida a Estados Unidos, a Obama, en contra de Assad, a ver si voy entendiendo.
Bueno, sí, pero hay una, hay que decir que la acción norteamericana tanto en Siria como en Irak ha sido contra el Emirato Islámico. Ahora, la acción norteamericana en Siria estuvo limitada al Emirato Islámico. Nunca hubo acciones militares en contra del gobierno de Al-Assad. Ahora, Turquía a mediados del año pasado decide intervenir directamente en el conflicto sirio, y lo hace debido a su preocupación no solo del Emirato Islámico, sino también de la importancia que fue adquiriendo los sirios kurdos. Los sirios kurdos fueron muy efectivos en la lucha contra el Emirato Islámico y contaron con el apoyo de Estados Unidos. Ellos controlan una zona territorial que a lo largo de la frontera turca. La frontera turca tiene, con relación a Siria, tiene 750 kilómetros de largo. Ellos controlan, dos terceras partes de esa frontera. Y eso motivó una gran preocupación del gobierno turco, que decidió a mediados del año pasado iniciar una acción militar directa en Siria. Eso lo puso En la medida que hay una intervención rusa que es muy importante, que cambió las reglas militares en Siria, que empezó en septiembre del año 2015, eso transformó a Turquía y desde luego a Rusia en dos elementos importantes en esta guerra civil con intervención extranjera que tiene tanta importancia.
O sea que podemos decir que para Turquía hay dos preocupaciones. Por un lado está el Estado Islámico y por otro el problema kurdo, que es más histórico, digamos.
Sí, porque la política original de cuando empieza la guerra civil en Siria fue de los turcos, fue permisiva. Es decir, ellos dejaron que una serie de elementos, es decir, en su interés de tener una actitud frente al presidente sirio al-Assad, fue permitir que distintas personas se unieran al Emirato Islámico, y no solo se unieran al Emirato Islámico y otros movimientos contrarios a al-Assad, y a su vez el abastecimiento desde el territorio turco de los distintos movimientos que estaban luchando contra al-Assad. Esa política, una de las consecuencias fue que el Emirato Islámico se fue fortaleciendo. Ahora, cuando Turquía decide intervenir militarmente en territorio sirio en una operación que se llamó el Escudo del Éufrates, lo hizo por su interés de limitar la consolidación de los kurdos sirios, en la medida que la consolidación de los kurdos sirios tiene implicancias en el PKK, que es un movimiento turco muy importante de sirios, de kurdos turcos.
Trabajadores, ¿no es el Partido de los Trabajadores? Sí. Se llama Movimiento del Partido de los Trabajadores.
Sí, los Trabajadores. Porque hay que pensar que los kurdos están divididos en los cuatro países. Claro. Nunca integraron un país. Es decir, hay kurdos y hay realmente 8 millones en Turquía, creo. Hay kurdos en Turquía, hay kurdos en Siria, hay kurdos en Irak y en Irán. Y ellos tienen una importancia muy importante, mucha importancia en estos países.
Ahora, embajador, el presidente Erdogan, hablamos un poco, había tomado modelos dictatoriales después del intento de golpe de Estado. Y hablando justo del partido del PKK, que es el partido, usted dijo, de los kurdos, ¿verdad?
Sí.
Sí. Él lo acusa de ser terroristas en Europa, ¿no? El presidente Erdogan. Y en esto, a ver si lo estoy siguiendo bien. Hay declaraciones del presidente Erdogan que señala: no me importa si me llaman un dictador o lo que sea. Me entra por un oído y me sale por el otro. Esto hablando, acusando a la Unión Europea de albergar a terroristas del PKK. ¿Puede ser eso? ¿Es así? Así porque ya no va a entrar nunca la Unión Europea si tiene esta relación.
Bueno,
¿no?
Lo que pasa es lo siguiente: el gran líder político en Turquía, cuando se crea la República de Turquía, fue Atatürk. Esto fue en el año 1923. Uh-huh. Y Erdogan era un líder que tuvo una gran importancia para la creación del Estado turco, y era un líder laico. Erdogan significa desde el 2002 la creación, a través de su partido, de la creación de un movimiento no secular, sino con una gran influencia islámica, y que tuvo una gran importancia política y económica y un desarrollo de Turquía. Ahora, él fue primer ministro hasta el año 2014, en el año 2014 él se ha elegido presidente, y él, ha buscado y busca en estos momentos la transformación de un régimen parlamentario en un régimen presidencialista donde él sea presidente, para lo cual es necesario una reforma de la Constitución turca. Ahora, ese es un elemento. El otro elemento ha sido el movimiento militar que el gobierno de Erdogan, digamos, parte de la base que ha sido promovido por Gülen. Gülen es un personaje importante, que fue, ha sido importante en la política interna y del desarrollo de Turquía, que actualmente está refugiado en los Estados Unidos desde hace muchos años. Entonces hay varios enfrentamientos, varios acontecimientos importantes en Turquía. Por un lado, este interés político del presidente de consolidarse en el manejo de Turquía. Por otro lado, su oposición al gulismo, que es un movimiento muy importante y que ha provocado, digamos, una serie de reacciones en el Estado turco, la detención de centenares de personas y una serie de cesantías en las Fuerzas Armadas, en el cuerpo diplomático, en la policía turca. Y después hay otros, es decir, que hay por un lado este proceso político, por otro lado el gulismo, y por otro lado el enfrentamiento de Erdogan con los distintos, el PKK y otros grupos que apoyan a los kurdos, que es un elemento fundamental dentro de la política turca debido a la preocupación de que una consolidación de los kurdos en Turquía o en Siria, en Irak, provoquen una división del país.
En esta semana que pasó, embajador, un corresponsal de ABC de España escribió lo siguiente: empujones, agarrones, puñetazos y hasta un mordisco. Las coberturas de los debates parlamentarios no suelen incluir estos términos, aunque en Turquía no es la primera vez que los diputados recurren a los mamporros por la incapacidad de acordar dialogando. Y acá explica donde los diputados del islamista y gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo AKP y de la socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo se enzarzaron en una pelea durante una de las sesiones de debate parlamentario para cambiar la Constitución. Uh-huh. Es decir, el presidente Erdogan quiere tener más poder. Más poderes. La pregunta, y en esto hay un audio que preparó Florencia. La democracia, desde el punto de vista de los países que hemos sufrido dictaduras militares, gobiernos civiles débiles, pero con directamente ya tutelados también por militares a lo largo de toda nuestra historia del siglo pasado. ¿No se trata muy suavemente el avance sobre las repúblicas democráticas, sobre los derechos, como que esas libertades básicas?
Bueno, al menos eso es lo que le preocupa a Angela Merkel. Vamos a escucharla sobre la libertad de prensa en Turquía.
Para mí y para el gobierno entero, es muy alarmante que la libertad de prensa y expresión estén siendo restringidas una y otra vez en Turquía. Los periodistas pueden tener certeza de nuestra solidaridad, como la de otros en Turquía que, bajo condiciones difíciles, están luchando por la libertad de prensa y expresión.
Bueno, escuchábamos entonces a la canciller alemana Angela Merkel, que estaba preocupada por la libertad de expresión en Turquía. ¿No estamos siendo suaves con la libertad de expresión en Turquía cuando hacemos el análisis?
Digo, bueno, no hay que decir a las cosas como son, ¿no es una dictadura ya?
Lo que ocurre, digamos, la situación interna de Turquía hay que ponerla, y las expresiones de Merkel hay que mirarlos desde la perspectiva de la Unión Europea. Es decir, y en ese sentido Turquía tiene negociaciones para su ingreso a la Unión Europea. Ahora, ustedes saben que la guerra civil en Siria provocó el desplazamiento de millones de personas. En Turquía solo en Turquía hay 2 millones de refugiados sirios, y Turquía ha sido digamos la plataforma desde la cual los inmigrantes o refugiados sirios, como de otros países, han buscado su desplazamiento hacia lugares donde tengan oportunidades de trabajo y de vida más normal, digamos. Ahora, lo cierto es que los acontecimientos que han tenido lugar en Turquía, movimiento militar importante, ha llevado al gobierno turco a adoptar una serie de medidas de restricción de la prensa que ya eran anteriores al movimiento militar, pero que se han acentuado notablemente desde este movimiento de julio, que fue, digamos, que casi le cuesta la vida a Erdogan. Es decir, hay una lucha muy importante en estos momentos en Turquía, no solo una lucha, digamos, con los kurdos y con el Emirato Islámico, que están sobre, digamos, que están en conflicto con el Estado turco, sino también hay una lucha política muy importante, y la actitud adoptada por el gobierno turco ha sido adoptar, en parte todo lo que implicó el gulismo dentro de esta conmoción interna de Turquía, pero también debido a una serie de acciones que políticas y de terrorismo que tiene lugar en este país, ha sido limitar las libertades individuales, pero también las libertades, digamos, propias de un Estado democrático. Entonces hay un conflicto de valores, por un lado entre los que defiende la Unión Europea y Merkel, que es un poco la expresión del país más vital de la Unión Europea, y las características propias de la situación de Turquía.
Ahora, quizás nos faltaría, para completar un poco el panorama que estuvimos haciendo, sí, este rápido repaso, es sobre la religión, que también marca muchísimo un poco el reloj de cómo se mueve Turquía. Sabemos, por ejemplo, que quien se autodenomina el califa del Estado, uh-huh, Islámico, al-Baghdadi, apuntó contra los alevíes, que son una, sí, minoría que existe en Turquía, que además Erdogan no les permitió funcionar de manera como culto oficial, sí, sí, y que representan un quinto de la población turca, perdón.
Claro, es decir, porque el conflicto hoy día en el Medio Oriente es un conflicto de fracaso de países, no es el caso de Turquía, pero sí de otros, como es el caso de Siria, y por otro lado es un conflicto étnico muy profundo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que en la situación actual, Turquía es un país central. Es un país central por su importancia, 80 millones de habitantes, económicamente importante, pero también es central por su localización geográfica. Ahora, a esta situación, que es muy complicada, se une un nuevo elemento, es determinar cuál va a ser la política del nuevo presidente de Estados Unidos, que asume en 10 días, cuál va a ser la política de Trump con relación a no solo al Medio Oriente, en especial con Turquía, porque Estados Unidos tiene, como un país de la OTAN, una serie de bases aéreas y militares en territorio turco, y precisamente este acercamiento de Putin y Erdogan se puede interpretar no solo como una posición común hacia lo que tiene lugar en Siria, donde el interés de Erdogan da la impresión que tiene que ver con el Emirato Islámico y los kurdos, con el interés de Putin de mantener al Assad o de buscar una solución, una pacificación del país de una manera que resguarde los intereses de Putin. Y por otro lado están los intereses de Estados Unidos, donde el restablecimiento de una relación de Estados Unidos con Turquía es, yo diría, esencial para lograr una situación, sí, mejor de lo que hoy día ocurre, que es tan delicado.
Serían tres de un par perfecto, en todo caso, embajador, si Putin se acerca al presidente Trump y Putin se ha acercado al presidente Erdogan, o se han acercado entre ellos, serían ya los tres en una, como algunos.
Bueno, Ahora, lo que ocurre es que en ese sentido Estados Unidos debería adoptar una serie de acciones con relación a Turquía. Por ejemplo, Turquía ha mejorado sus relaciones con Israel, está tratando de mejorar sus relaciones con Irak, pero también está la situación de Irán, que es un país, Turquía es un país predominantemente sunita, Irán tiene, es un país chiita que tiene otras prioridades.
Son dos religiones distintas que tiene dentro del mismo.
Claro, quiere decir que digamos, el hecho de que Putin y Erdogan hayan avanzado en este matrimonio de conveniencia, pero el elemento faltante es cuál va a ser la actitud de Estados Unidos con respecto a la lucha contra el Emirato Islámico, donde el presidente electo Trump ha dado algunas ideas, y después cómo se puede buscar un nuevo orden temporario en países como Siria, que es donde ya han muerto 500.000 de personas y que tiene millones de refugiados.
Pocas esperanzas entonces para que germinen las democracias representativas en la región, ¿no? Es el no, más fuerte va a ser.
Sí, porque digamos lo que ocurre es que lo que ha existido en Medio Oriente, al contrario, es decir, la primavera árabe, uno puede decir que salvo en el caso de Túnez, ha fracasado, y que hay una serie de elementos que impiden un desarrollo democrático, entre otras razones, porque hay una serie de problemas muy serios en estos países que tienen que ver con la desigualdad social y económica de la población, el gran número de jóvenes que no tienen oportunidades de trabajo, y el hecho de que hay muchos de ellos, hay una situación que hay grupos políticos que controlan el país y no tienen en cuenta la situación social. Quiere decir que hay, y eso lleva al fracaso de los países.
Embajador, tenemos una visita en el CARI muy pronto, ahora a fin de mes, ¿no, Florencia?
Sí, tenemos al ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu.
¿Va a estar, usted lo va a recibir también, embajador?
Bueno,
en el grupo
yo
del CARI,
como miembro del CARI, seguramente tendremos oportunidad de conversar con él. Las preocupaciones de Turquía con Argentina, es decir, Turquía
tiene un
luego,
minuto, embajador, así que vamos
bueno,
a
hacer, busca sí. Desarrollar su punto de vista, y Argentina es un país importante en el mundo y en América del Sur, y es lógico que trate de expresar la situación de su país y su preocupación, y además forma parte de una acción turca, es precisamente enfrentar en el mundo al movimiento gulenista, que tiene incluso en la Argentina, digamos, grupos que están relacionados con ellos. Y otro problema que tienen los turcos, en especial con relación a, bueno, otros países, pero también con Argentina, es la política armenia, que tiene que ver con el genocidio armenio y la interpretación o la acción, sobre todo de los distintos grupos de la diáspora armenia, que son muchas veces más activos que los propios que el propio Estado armenio. Sí, que hay temas a discutir.
Hay mucho por ver. Por suerte en la Argentina todos los conflictos del mundo y que han tenido raíces muy serias en la Argentina pueden convivir en paz. Es uno de los bienes que tenemos como sociedad, que a veces lo tenemos como algo gratuito. Pero con todo lo que nos ha contado de la situación en Turquía, queda claro que la Argentina tiene muchas cosas buenas que debemos de vez en cuando recordarlas. Florencia, terminó otro programa de Nacional Global.
Sí, ya nos vemos el domingo que viene.
Muchas gracias, embajador.
Y muchas gracias por la invitación y sus palabras tan generosas.